Vamos a hablar de turismo.
Qué lindo.
Estaba buscando información cuando preparaba esta nota y me encontré con una manifestación del ente de Mendoza Turismo los primeros días de febrero de este año, que festejó los números que dejó el primer mes del año en materia de turismo en la provincia. Según datos del Observatorio Turístico, la ocupación turística de Mendoza en enero alcanzó el 62%, unos 374.000 habitantes en comparación con el año pasado. Enero 2025 estuvo 2 puntos por encima del mismo mes del año pasado. Aún así, desde la UCIM están preocupados por lo que ellos consideran una baja importante en la cantidad de turistas. Daniel Ariosto es el presidente de la UCIM y está en línea. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Cómo le va, Celia? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Bueno, gracias por atendernos.
Mucho gusto y saludos a su audiencia. Faltaba más. Gracias por convocarnos.
Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es la preocupación que ustedes tienen respecto del turismo, Ariosto?
A ver, para que no haya malos entendidos, Celia. Acá se manifestó hace unos días la Asociación de Hoteles y Turismo, que representa a los hoteles 4 y 5 estrellas de la República Argentina. La delegación Mendoza expresó su preocupación porque en el mes de enero e inicio de febrero, el presidente de la HT local manifestó que había sido un mal enero y que febrero iniciaba mal. Al mismo tiempo, la Federación Hotelera y Gastronómica del país, donde están todos los hoteleros y los gastronómicos, la delegación Mendoza, que atiende, los otros son los grandes hoteles, Hyatt, Hilton, uh-huh, etcétera, etcétera. La segunda, FEGRA, o AEGA, la Asociación Hotelera Mendocina, Hotelera Gastronómica Mendocina, que atiende a las pymes, donde estamos todos, expresó que coincidía con la HT y que veía que esto no daba para más. Y la tercera, de carácter provincial, la Cámara de Turismo de Mendoza, se unió a estas dos cámaras nacionales diciendo que lo que expresamos nosotros en la nota, que transcribimos, porque a su vez tenemos un departamento, una comisión de turismo, que efectivamente Mendoza se había convertido en ciudad de paso desde y hacia Chile, uh-huh, es decir, que teníamos, no había un turismo receptivo de 3-4 noches, no es un destino convocado por distintos factores en la provincia, sino que era una ciudad de paso desde y hacia Chile. Por un lado está Brasil, que ha devaluado tremendamente, y hay media Argentina en Brasil, uh-huh, y por otro lado los mendocinos y porteños y de todo el país que cruza hacia Chile. Los porcentajes manifestados por estas cámaras nacionales y provinciales están en el 30, 40 o 50% de ocupación, los más afortunados, y al día siguiente los transportistas también manifiestan que no tienen pasajeros para ir a alta montaña, que por poner un ejemplo, que es la excursión más emblemática, sí, ir a conocer, claro, alta montaña.
Claro.
Yo los he preguntado si eso era cierto, y me han dicho, Daniel, no hemos tenido un solo pasajero para alta montaña, que es la más emblemática que tenemos, y hemos tenido que mandar el transporte, la combi o el bus, al garage, y al chofer también, o no sé qué lo que han hecho. Uh-huh. Es decir, que los transportistas turísticos están también tan preocupados como el sector hotelero. Nosotros, que tenemos esta comisión de turismo, hemos corroborado. Aparte somos del palo también, somos agentes de viaje y hotelero, hicimos las consultas, y UCIN adhirió a esta preocupación que han manifestado las dos entidades nacionales y la regional de Mendoza, la Cámara de Turismo de Mendoza.
Ariosto,
entendemos,
pero te,
que por la paridad cambiaria y otros factores, esto es lo que está
claro,
pasando.
¿Tienen más o menos confirmada la cantidad de personas que pudieron pasar por Mendoza, que vienen de otras provincias y que en vez de quedarse siguen hacia Chile? ¿Ese dato existe?
Mire, si existe, nosotros no lo tenemos, no lo hemos medido. Estos datos de las cámaras nacionales salió la semana pasada, se unió la cámara provincial también la semana pasada, y nosotros emitimos el documento adhiriendo a la preocupación, porque la situación en la que se encuentra tanto los operadores de turismo, los agentes de viaje, y los hoteleros y los transportistas turísticos, es dramático. Yo le quiero hacer ver, Celia, que cerramos con un 30, 40, o vuelvo a decirle, algunos con un 50% de ocupación, por una noche. Al día siguiente se vacía todo.
Claro.
La gente sigue a Chile o viene de Chile, se vacía.
Digamos que hacen noche acá.
Hacen noche. Con lo que significa el trastorno y los costos de una sola noche de alojamiento. Y al día siguiente otra vez a remar, a esperar las reservas para pasar a Chile o venir de Chile. Y los pasajeros espontáneos que pueden ocuparse, pueden llegar al mostrador de un hotel, sea de 5 estrellas, de 2, de 1 o de 3. Y los transportistas a la espera que alguien entre a hacer una excursión.
Bien. Ariosto, ¿y cuál es la alternativa? Digo, vamos a plantear a ver soluciones, digo, para que esto se revierta. Digo, porque el gobierno estuvo optimista respecto de los datos que dio a principios de febrero. Ustedes tienen otra mirada. ¿Cuáles podrían ser las alternativas para captar ese turista que se quede más días? ¿Cuáles son las alternativas que ustedes...
Yo creo que no las hay, Celia. Yo, lamentablemente, tengo que decir la verdad, personalmente, y le voy a hablar ahora como presidente de la OPCIN y no como agente de viaje hotelero. La macroeconomía está muy bien planteada por el presidente de la Nación cuando habla de que él se tiene que ocupar de los problemas macros en la economía, que es la inflación, que es estupendo porque ha bajado del 25 al 2 o casi 3, de no emitir moneda espuria, del déficit fiscal, que está clavado en eso y lo bien que hace, y todo lo que hace al desarrollo de la macroeconomía para que el país se estabilice y pueda derramar luego sus beneficios achicando al Estado, como lo están haciendo. Así que el presidente, democráticamente elegido, no ha mentido, está haciendo lo que dijo en campaña y lo que dijo cuando asumió. Así que no hay problema. Lo que nosotros observamos desde las... Yo soy director titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, entidad nacional más importante que hay en la República Argentina. Está en Paseo Colón, frente a la Casa Rosada. Tengo que partir ahora a Buenos Aires porque necesitan un informe económico y financiero y político y comercial de la provincia de Mendoza. Tenemos reunión especial. Entonces, ¿qué ocurre? Como presidente de OSIN, yo digo que está todo bien. Lo que ocurre es que cuando el presidente, lo ha dicho públicamente, y ustedes los periodistas lo saben tan bien o mejor que uno, él dice, yo me voy a ocupar, le dice a los principales empresarios del Círculo Rojo, como lo llaman, yo me voy a ocupar de la macroeconomía. De la microeconomía se ocupan ustedes. Y nosotros, desde que él dijo eso, ya hace bastante tiempo, nos cabe la duda de que si estos grandes empresarios se van a ocupar de nosotros, que somos menos que un granito de arena en la playa.
Ariosto, ¿usted recuerda alguna vez que los grandes empresarios se hayan ocupado o hayan derramado, como se dice comúnmente? Yo no lo recuerdo.
En muy contados casos. Y además creemos que bajo este sistema mire, Paraguay tiene 3 tipos de impuestos. Contra 150 o 160 que seguimos teniendo nosotros, con un Schwarzenegger que sigue desregulando afortunadamente y achicando al Estado, el presidente de la Nación está haciendo lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Que tendría que haber habido, bueno, y el sistema impositivo nuestro de 150 o 60 nacionales, provinciales y municipales, no podemos soportar. Y tanto en el comercio, le hablo como titular de los CIN, en el comercio, en los servicios, en la industria, en la construcción, en la vitivinicultura, en la gama que abarca la UCIN, nosotros conversamos con las cámaras del sur, del norte, del este, todas las que están asociadas a la Cámara Argentina de Comercio y a nosotros, a la UCIN, y la situación está en el día a día.
Claro.
¿Por qué? Porque todavía... No, tendría que haber salido algo, porque lo que salió fue el impuesto país. Pero el impuesto país, usted tiene que ir con los dólares para no pagar el 60%, lo lleva y ese otro 30% se desbloquea con el balance a fin de año. Pero si una cosa efectiva hubiera podido ser una rebaja, por ejemplo, en el IVA. Le tiro ejemplos que a lo mejor no son valederos. 4, 5, del 21 pasar al 17, al 16, no sé. El impuesto al cheque, que es coparticipable, eliminarlo. A lo mejor estoy diciendo cosas que...
Claro, pero ya avisaron que no va a haber reducción de impuestos. Bueno, digo, esto lo dejaron clarísimo. Ahora es cierto también, Ariosto, discúlpeme.
Ingresos brutos, Celia, es claro. Otra cosa que nos sigue ahogando, que hasta el mismo presidente ha dicho que es... anticonstitucional. Y bueno, pero en la provincia se aplica.
Sí. Entonces, y es cierto que el poder adquisitivo en general de los trabajadores, digo, de los trabajadores en general, es malísimo, les alcanza para comer. El tema de la inflación, que es poco creíble, de todos modos, teniendo en cuenta el aumento de los servicios y demás, es una opinión, es una opinión mía, eso nada más.
Sí,
digamos que cuando se sientan a negociar en las paritarias, la inflación es el parámetro, entonces... el parámetro para poder dar aumentos salariales es ese. Digo, es un círculo que se está dando. Ese es el tema. Digo, porque la gente hoy elige vacacionar, aquellos que realmente lo pudieron hacer y enhorabuena que lo hicieron, claro, y obviamente que el bolsillo pesa. Digo, van a ir donde más les conviene.
Claro, claro, por supuesto. Y nosotros tenemos una paridad cambiaria que antes tenía 30, 40 puntos de diferencia, es distinto... Ahora que está prácticamente igual el dólar oficial al dólar duro.
Entonces, y además hay
estamos caros también.
Es lo que iba a decirle. Y no solamente por la paridad cambiaria. Hay toda una opinión respecto de que Mendoza en general es cara.
Sí, sí. Sí, es cara. Yo no sé por qué, pero mire, tengo un ejemplo de una persona de rango en nuestra empresa que necesita comprar las cintas para su enfermedad de diabetes, y no sé si puedo decir, no voy a decir marcas, pero quiero decirle que comprado en las farmacias o en laboratorios, este producto, esta cintita que viene en caja de 50, están en los 70, 80 mil pesos o 90 mil pesos.
Claro.
Ahora, cuando hicieron un estudio, investigación de dónde podían comprarlo, porque obviamente, como usted dijo, por el sueldo, acá se gana un millón cien mil pesos, está bajo la línea de pobreza, en la indigencia. Y entran, lo que decía el nombre, lamentablemente, el Mercado Libre, y sale las mismas marcas, o iguales, o mejores, a 12.500 pesos.
Claro.
Entonces esta gente viene a mí y me pregunta, jefe, ¿cómo puede ser que voy a la farmacia de acá enfrente, que no voy a decir el nombre, y me cobran, no, nosotros estamos casi en Colón y San Martín, y cuesta 90 mil pesos. Y entramos a Mercado Libre y cuesta 12.500. Yo digo, estamos todos locos. ¿Dónde está la reducción?
Y bueno, pero ahí está el tema de la desregulación de los precios de los medicamentos. Digo, por un lado, estamos con un gobierno que le sacó la mano, digo, al tema de los medicamentos, al tema de lo que se paga con la medicina prepaga, con las obras sociales. Entonces, eso también son decisiones que a la larga afectan directamente al consumo. Bueno, se me terminó el tiempo. La verdad, linda charla, Ariosto, pero lamentablemente
no
vemos un panorama muy favorable. Le agradezco mucho.
Que siga muy bien. Adiós.
Igualmente, hasta luego. Bueno, ahí estaba Daniel Ariosto, el presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza.